GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana vamos a explorar a fondo la relación entre la gastronomía y la literatura con las escritoras Virginia Higa y Paloma Díaz Mas y también con Antonio Martínez Asensio, director del programa Un Libro, Una Hora. Pero antes, tres pequeñas historias.
Este no es un problema de verdad, no es un problema que nosotros tengamos con Mercadona. Es un problema de concepto.
Quiero empezar con las reflexiones del presidente de Hostelería de España, José Almeida, porque me interesó mucho lo que dijo en su asamblea anual acerca de la competencia desleal de supermercados en los que podemos sentarnos a comer sus propios platos preparados. Un titular que, claro, nos hizo pensar a todos en lo mismo, en Juan Roig y en Mercadona.
Hay que pensar que yo estaba en una asamblea hablándole a los míos y bueno, la palabra mejor que hubiese sido abuso. Pero al final, pues los míos entienden más de competencia desleal que de abuso. Te cuento. Hay una ley del comercio que permite las zonas de degustación. La ley les permite a los carniceros, a los pescaderos, tener ese espacio donde puedan, bueno, pues ofrecer esa hamburguesa o ofrecer ese bocarte o ese boquerón en vinagre. Y eso explosionó en que vemos como una marca de ropa monta un bar para intentar atraer sus clientes dentro, como un banco monta una zona de un café para que la gente más joven se acerque a los bancos, como las gasolineras que antes tenían un bar al lado, ese bar deja de existir porque la propia gasolinera tiene una zona de degustación donde tú te puedes tomar un café, donde tú te puedes comer allí unos macarrones o donde te puedes comer un bocadillo de jamón, ¿no? Y entran en los supermercados con esas zonas de degustación. Entonces nosotros lo que decimos es, oye, lo que tenemos nosotros en España que el resto del mundo no tiene, porque playas bonitas y hoteles bonitos los hay en el mundo entero, pero lo que el mundo entero no tiene y tenemos nosotros son nuestros bares. Y yo lo que estoy poniendo encima de la mesa para que la gente estemos atentos y para que lo valoremos es que la presión que tenemos los bares, tenemos una presión legislativa, tenemos una presión normativa y ahora tenemos una competencia que abusa un poco de lo que son esas zonas de degustación y bueno, pues estamos encontrando que estamos desvirtuando lo que es un bar, porque nadie se mete con el Santander, porque es la gran banca y un gran publicista, porque nadie se mete con Zara o nadie pone el foco en Zara, pero Banco Santander y Zara están en el mismo, y Repsol están en el mismo punto de mira, o sea, estamos hablando de lo mismo, pero vas a entenderlo fácil. Llega un Mercadona, llega un Aldi, llega un gran supermercado a una gran ciudad y casi es alfombra roja, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Cómo lo necesitáis? ¿Cómo os podemos ayudar? Para abrir un bar en cualquier ayuntamiento de España, la licencia, igual estamos uno o dos años esperando por una licencia de un bar. Al gobierno nacional le pide un plan de choque, al ministro de turismo le pide un plan porque, te cuento, los turistas están llegando, pero es que aquí a las empresas del sector turístico no nos apoya nadie, la normativa legislativa que tenemos es constante, la presión laboral que tenemos es tremenda, la presión que tenemos el año pasado con el Verifactu es otra medida más. No esperemos a que esto dentro de 20 años digamos, hostia, ¿qué pasó aquí? Pues tan sencillo como esto.
Bueno, y seguimos con una historia muy curiosa que establece un vínculo inesperado entre Canarias y la Casa Real de Mónaco. Es que resulta que hay un postre típico en el archipiélago que se llama Príncipe Alberto y que muy pronto va a probar el Príncipe Alberto. No os perdáis lo que nos cuenta nuestro compañero Javi Rodríguez.
El Príncipe Alberto Canario viaja ahora hasta la mesa del Príncipe Alberto de Mónaco. Cristina Hernández es directora de Gastro Canaria.
El postre más emblemático de la isla de La Palma está hecho a base de bizcocho, chocolate, café, almendras y avellanas. Habla de la repostería casera palmera y de la importancia de la almendra en la isla y de esos obradores familiares que han sabido pues mantener viva una parte fundamental de la identidad dulce de la isla de La Palma.
Un postre que ya está en la carta de casi todos los restaurantes de Canarias y aunque es poco habitual verlo en la alta cocina,
hay ejemplos muy bonitos como el del restaurante Cráter, donde su pastelera Micaela Taroco lo ha incorporado como petit four, versionado en forma de macarrón de almendra con cremoso de chocolate negro, bizcocho de avellana empapado en café.
Alberto Marcayo, cocinero del restaurante San Sebastián 57, será el encargado de elaborar el postre el próximo 20 de junio en el Café de París durante una cena de gala con motivo de los 150 años de relaciones diplomáticas diplomáticas entre España y el Principado de Mónaco.
Ya no podemos llevar algo impostado, algo que no sea lo de verdad. Lo que marca el éxito es la gente, que le gusta, que lo come, que lo va probando. Y hacer de algo artesanal, exportamos felicidad, exportamos sabores, ya que nos que conocen en península, por la en mojo, en postres, en papa, en las tropicales, en vino.
Un postre que nació en las cocinas de Matilde Arroyo. Yaya es su hija más pequeña.
Mamá, bueno, lo hacíamos todo, pero soy diabética ahora. De todo lo que comía, el rey sí lo probó. Cuando vino, le pusieron al príncipe Alberto, bien me sabe. Se comieron en un hotel o algo así y le llevamos los postres. También tuvo la medalla de oro de Canarias, que fuimos a Las Palmas a coger el premio. Son un montón de cosas que mamá la pobre tenemos.
Un símbolo canario que traspasa la cocina para entrar por fin en el palacio.
Bueno, y una cosa más, hace unos días el Basque Culinary Center presentó la cuarta edición de su lista de los 100 jóvenes talentos más destacados de la gastronomía, una selección que publica en los años pares y en la que aparecen grandes profesionales de distintos ámbitos, pero siempre con menos de 30 años. Gente muy interesante a la que hemos decidido ir conociendo poco a poco, de uno en uno y de una en una. Hoy vamos a conocer a la cocinera china Tin Liu, que trabaja con el chef Diego Guerrero en The Stage.
Me llamo Tin, soy de China, una provincia que se llama Hunan, y me dedico a la cocina. A mí me gusta de comer desde muy pequeño. Padres no siempre están en casa, pues me empezó a cocinar para mí propio. Y ahí, de verdad, que cada vez me encontré, cuando estoy cocinando, estoy súper feliz. Tenía un amigo que estudiaba en Basque, que te enseña no solo sobre de cocinar, te enseña una manera de pensar, de creatividad, de ordenar los trabajos. A mí este parte sí que me interesa de mucho. Cuando tengo que aprender algo con la palabra muy profesional, me ha costado bastante. Todavía me quedo sin entender por qué a los curadores se llama chino fino, de verdad. Cuando necesito acabar la universidad con la TFG, he abundado a D-Stage porque tiene una parte de creatividad de la hostia, pues me interesa mucho y luego me ha quedado súper bien aquí con el equipo, me ha gustado mucho el ambiente, pues hablaba con Diego si puedo quedar aquí a trabajar. Y ahora ya son 4 años trabajando aquí. Cargamos producción para restaurante y luego para los eventos y también me gestiona los eventos con la oficina y también hacemos la creatividad para los eventos y a veces si entran los chicos nuevos y eso me cargo de principio de presentarle cómo está el restaurante, cómo está el equipo y enseñar unas cosas. Sí, aquí en España hay buen nivel de restaurantes chinos, cocinas chinas, porque también he viajado a otros países de Europa y eso. A mí me parece España de verdad que tiene muy buen nivel. Los platos preferidos de verdad que tengo mucho, pero si tengo que elegir uno, yo te diría que era panceta ahumada de mi madre, porque yo he intentado de acopiarlo o intentado de hacer igual como ella, pero nunca me ha conseguido de la misma sabor, de verdad. Para mí, cocina es un trabajo que está bastante duro, pesado y toca de correr mucho. Como me veo en 10 años, pues yo soy una persona bastante de presente, que no veo mucho de futuro y ni pienso tanto. Supongo que estoy todavía feliz y con mucha pasión trabajando en una cocina, haciendo cosas que me gustan y ya está.
Con la excusa de la Feria del Libro, hemos preparado un programa bastante especial en el que nos vamos a centrar en los libros y en la gastronomía. Para el Día del Libro ya recomendamos aquí varios ensayos, algunos libros de recetas, pero en esta ocasión me quiero centrar en la narrativa, en la ficción y en la no ficción, y en todo lo que hay en medio, que a veces es un poco difícil distinguirlo. Me acompañan Paloma Díaz Mas, autora del Pan que como, un libro en el que con la preparación de un cocido como hilo conductor y con la inercia cultural del franquismo, aún muy presente en las primeras décadas de la democracia, pues la autora nos habla de nuestra relación con la comida, ¿no? Analiza refranes, se pregunta por qué las cocinas son como son en muchos pisos, muchas viviendas del país. También es la autora de los bocados literarios, que desde hace 3 años suenan aquí en GastroSer, y autora de unas cuantas novelas. Por una de ellas, El sueño de Venecia, ganó el premio Herralde. Y bueno, es académica de la lengua también. Un lujo tenerte aquí, Paloma.
Pues un lujo volver aquí.
Ya sabes que tu relación con la gastronomía siempre nos ha parecido fascinante. Vamos a profundizar en ello. También ha venido el hombre que más y mejor lee de la cadena SER, el bibliotecario del Hoy por Hoy, el creador de un formato de éxito que lleva años acercándole la literatura universal a los oyentes de la SER, Antonio Martínez Asensio, director de Un libro, una hora. Bienvenido a GastroSer.
¿Qué tal, Carlos?
En nuestro primer programa de la temporada ya hablamos de la nostalgia como monográfico y nos hablaste tú de la Madalena de Proust, claro, que igual vuelve a salir hoy.
Exacto.
No lo descartamos. En fin, también ha venido desde muy lejos Virginia Higa, autora de Los Sorrentinos, una novela editada por Sigilo, una novela preciosa que cuenta la historia de una familia de origen italiano, pero que regenta un restaurante en Mar del Plata, en Argentina, la trattoria napolitana Pespoli, una historia plagada de pequeños detalles gastronómicos que muy a menudo pasan desapercibidos para la prensa gastronómica, porque nosotros los periodistas solemos fijarnos mucho en el plato y en el contexto general, pero Virginia ha conseguido emocionarnos centrándose en lo pequeño, en lo que muchas veces parece irrelevante, con detalles íntimos, como por ejemplo la rivalidad entre la trattoria y otro restaurante italiano de la ciudad, con el que, sin embargo, cuando se necesitan, hay intercambio de favores y no pasa nada, ¿no?
Así es.
Hola, sí. Virginia,
¿qué
bienvenida.
Tal? Muchas gracias.
Voy a empezar contigo. ¿Cuándo decides tú ponerte a escribir Los Sorrentinos?
Bueno, en realidad es un libro que salió en 2018, tiene ya sus años, ¿no? Salió en Argentina en 2018. Y
aquí estamos, haciendo la promo, sí, 8 años después.
Increíble, increíble. Y en realidad yo empecé a escribir, yo volví a visitar el restaurante en el que está basado, digamos, en el que donde sucede la novela, que es un lugar real en Mar del Plata, donde yo pasé parte de mi infancia. O sea, la historia está basada en una historia real de mi familia materna. Uh-huh. Y volví a ese lugar después de muchos años y lo vi de nuevo como con ojos frescos, ¿no? Volví a ver ese lugar. Me pareció un teatro espectacular, no solamente por la comida y lo que pasaba con la gastronomía, digamos, sino con todo el teatro humano que rodeaba a la comida, ¿no? Y los personajes que entraban y salían. Era como ver una obra de teatro, porque la cocina está a la vista, entonces uno veía cómo cocinaban y bueno, y eso me llevó también a recordar muchas cosas de mi infancia y a hablar con personas que habían estado ahí en otras épocas, en otras eras del restaurante, y todo eso me pareció que era una gran historia y que me daban ganas de contarla de alguna manera.
Fíjate que yo como periodista a veces he tenido esa misma sensación en algunos restaurantes y he pensado, guau, aquí hay una de historias. Pero claro, tú tenías acceso privilegiado no solo al presente de ese restaurante, también al pasado. Tenías, sí, tus propios recuerdos y el relato de tu familia, ¿no?
Sí, sí, se fue construyendo así, ¿no? Un poco con mis recuerdos, un poco con esa visita y esa de ver el lugar en vivo y un poco con los relatos orales que iban pasando de generación en generación y que se iban transformando, ¿no? Y que cada persona en la familia tenía su versión de los hechos. Entonces fue una mezcla de todo eso.
Más de 20.000 ejemplares. No sé si esto ya se puede considerar bestseller en 2026. Antonio dice que sí. Sí,
absolutamente. Es que es un novelón. A mí me divirtió muchísimo Los Sorrentino. Me lo pasé muy bien. Me parece muy tierno. Me parece una historia de la familia preciosa y tiene cosas. A mí me encanta, por ejemplo, las palabras que te inventas, por ejemplo, que son como las palabras que se inventa la familia y que son ese vocabulario que tiene cada familia o cada grupo, que son exclusivos de ellos, sí, y que están basados muchos de ellos en temas gastronómicos también.
Sí, sí, de hecho la cita que encabeza el libro, ¿no? Es esas frases son nuestro latín, que supongo que tiene algo que ver con esto, sacada del léxico familiar de Natalia Ginzburg, sí, que es una inspiración para ti,
sí,
¿no?
Total, una inspiración total. Porque fue justo todo más o menos en la misma época que yo leí esa novela.
Aunque es más truculenta, ¿eh? El léxico familiar.
Es un poco más oscura, quizás, sí. pero yo leí ese libro y dije, esto es, yo tengo eso también, yo quería dialogar con esa novela de alguna manera, y dije, esto se puede hacer, hay un léxico que recuperar de la familia, ¿no? Y que conforma ese clan, los que hablan ese léxico pertenecen a ese clan, y los que no lo conocen están fuera.
Claro.
Y entonces me fui haciendo también una lista de todas esas palabras que yo recordaba. No me las inventé todas, o sea, no me las inventé, son reales.
Los
son palabras,
¿no?
Son palabras que están vivas en la familia, se usan. Y bueno, y había también, las palabras fueron contando la historia también, fueron como estructurando la novela.
Paloma, tú no has leído Los Sorrentinos, ¿verdad?
No he leído Los Sorrentinos, pero me está interesando además mucho lo de las palabras familiares, porque también en otro libro mío, que es como un libro cerrado, hay todo un capitulito dedicado a eso, a las palabras familiares, partiendo de una frase de Nabokov que dice algo así como que compartíamos las palabras propias de las familias felices, es decir, como que las familias felices tienen una unión a través de un léxico propio, o sea que realmente es vamos, que me voy a precipitar a leer Los Sorrentinos.
Bueno, tú te has fijado en las palabras, yo quería que te fijaras en la pasta, porque Los Sorrentinos es un tipo de pasta, pero no es pasta italiana, es una pasta inventada en Argentina. Sí. ¿Qué son Los Sorrentinos, Virginia?
Eso me parece muy gracioso, porque claro, en España el título no les dice nada en realidad, claro. Les remite a Sorrento, y a alguien me preguntó una vez si tenía algo que ver con Pablo Sorrentino, que no tiene, o sea, no tiene nada que ver, sí tiene que ver con Sorrento, pero claro, en Argentina un lector lee el título e inmediatamente piensa en la pasta, porque es una pasta que es muy, muy conocida, es como los ravioles, o sea, es...
Así se llama, es los macarrones, claro, o los ravioles, no te preguntaríamos.
Claro, exacto, y es una pasta que eso, que solo existe en Argentina porque es un invento argentino, con su herencia italiana, ¿no? Porque era una familia italiana.
De un tío abuelo tuyo, sí, podríamos decir.
Sí, algo así. Pero hay versiones diferentes. Hay otra gente que dice que no, que los inventaron en un restaurante de Buenos Aires que se llama Sorrento, y otros dicen que fue otra familia. O sea, hay una disputa ahí en el origen.
¿Qué efecto ha tenido el libro en el restaurante? ¿Ha tenido algún efecto?
Sí, creo que sí, porque mucha gente, o sea, recibo muchos... comentarios y fotos de gente que va a comer ahí con el libro y que quiere hacer como el tour de Los Sorrentinos. Pero bueno, no lo sé del lado del restaurante, porque es una familia lejana, yo no tengo contacto con ellos. Pero,
¿y no has vuelto últimamente?
No. no volví, tengo que ir algún
¿Sabes día. Si en España se pueden probar Los Sorrentinos? ¿Hay algún restaurante?
Bueno,
que
justo ayer en un club de lectura donde lo habían leído estuvimos charlando y una señora contó que fue a comprar unos sorrentinos congelados en un lugar que no sé.
Sorrentinos congelados, qué mal suena
y que
eso.
Eran muy malos, y otros amigos me contaron que comieron en un restaurante así como de cadena de italiano, pero que no eran, que no. Así que no sé realmente.
Claro, explicas muchos pequeños detalles, ¿no? Lo que decía al principio, por ejemplo, en el restaurante solo se servían 6 por plato. Pero luego parte de la familia montó un restaurante paralelo en el que ponían 8. Había gente
traición.
Que consideraba que eran igual de ricos, pero te daban 2 más, ¿no?
Claro.
En fin, supongo que has disfrutado mucho explorando esos detalles, ¿no? Porque al final la historia se explica con cosas pequeñitas.
Sí, tal cual.
¿Tienes alguna favorita? Mucho. ¿Algún detalle que te hiciera disfrutar?
Ay, no sé, muchos. Pero esto a mí me llamó mucho la atención, esa cosa de ritual que había, ¿no? De que no es solamente cómo se prepara, sino también cómo se come, que no se come de cualquier manera. Eso me parece muy lindo.
Se puede cortar con el cuchillo, ¿no?
Como que hay un respeto por la forma también,
ritual,
¿no? Ritual. Y el que no cumple esas normas es un extranjero, alguien que está fuera, como el que no habla el léxico familiar, también el que corta con cuchillo un sorrentino, es un forastero.
Fíjate, hace unas semanas estuvo aquí María José Fuente Álamo, autora de La hija del carnicero, que es un libro que explica la historia de la carnicería familiar, y al final es una reflexión sobre nuestra relación con los animales y el consumo de carne, ¿no? Acaba de salir ahora un libro que se llama Piel de garbanzo, de Marta Soria Carro, que no he leído, pero bueno, sé que es una novela que recorre distintas distintas vidas que se cruzan entre Zaragoza, el mundo rural y la memoria de Marruecos, explorando la familia, su familia, la identidad, los secretos y las formas de estar en el mundo, y lo hace con la cocina como vehículo narrativo. Estoy viendo que hay como una tendencia a publicar historias que al final tienen mucho que ver con la familia y con la cocina, con la gastronomía. Antonio, tú que lees mucho más que yo, no sé si,
yo
si esto lo percibes también.
Es verdad que estos dos, por ejemplo, no los he leído todavía. Es verdad que yo vivo muy centrado en mis libros de un libro una hora, con lo cual leo mucho más clásicos que los modernos. Ahora que se acerca el verano, tengo ahí toda una pila de todos estos libros que se me van acumulando a lo largo del año y ahora me pondré con muchos de ellos. Pero sí, yo me he leído y he hecho muchos en un libro una hora que tienen la gastronomía como, bueno, a lo mejor no protagonista, porque de esos hay pocos, pero sí que hay muchos en los que lo gastronómico es un elemento importante, ¿no? Antes hablábamos de Proust. Hombre, yo no creo que Proust sea un libro, o En busca del tiempo perdido, un libro en el que la gastronomía sea importante, pero sí que es verdad que ese disparo inicial de cómo un sabor, y cómo un sabor combinado con otro, cómo te lleva directamente a la infancia, pues al final es algo que lo dispara todo, y luego lo que dispara evidentemente no tiene nada que ver con la gastronomía.
Claro, para los estudiosos de importante. La literatura no, pero para la cultura pop ese libro, su aportación es La
Magdalena de Proust, exacto.
¿Y alguno más?
Perdona, si me permites, es que creo que eso tiene que ver con un auge de la literatura de memorias. Claro. Es decir, realmente muchos de estos libros que tienen una presencia de la gastronomía, en realidad son libros de recuerdos, de memoria familiar, etcétera. Pero es que y que remiten a la infancia. ¿Por qué? Porque es que en la infancia tenemos nuestro primer contacto con la gastronomía, nuestro primer contacto con la comida, y a lo largo de nuestra vida va cambiando nuestra forma de comer, porque cambiamos de lugar, porque tenemos otra edad, porque tenemos otros gustos. Entonces, de alguna manera, recuperar algunos recuerdos de la infancia suponen recuperar algunos recuerdos sobre la comida de nuestra infancia. En algún caso, porque has vivido la experiencia directa de un restaurante familiar, pero en otros casos es que, por ejemplo, en el pan que como está entreverado una cosa muy culturalista, de alguna manera, de la historia de la alimentación, de cosas por el estilo, de antropología, etcétera, con recuerdos personales.
Claro.
Entonces, claro, es que hay un cierto auge de la literatura de memorias, y ahí en las memorias aparece la comida como un elemento fundamental de los recuerdos de la infancia, y el cómo ha cambiado nuestra forma de comer, porque hemos visto evolucionar también nuestra sociedad.
Totalmente.
Entonces creo que tiene que ver, hay una unión entre gastronomía y memoria muy importante.
Absolutamente.
Decías tú que la gastronomía no suele ser protagonista, pero tampoco suele faltar, porque
muchas veces
es clave para contar una historia.
Claro.
¿No?
O sea, luego, por ejemplo, el caso de Vázquez Montalbán, que siempre se habla. Pues claro, Vázquez Montalbán es un gourmet, Carballo, su personaje es un gourmet.
No, y Vázquez Montalbán también.
Bueno, él también lo era, pero que le gusta comer bien, y entonces, claro, ya va contando, cocina, y entonces ya te termina contando qué es lo que ha cocinado, dónde ha ido a comer, ¿no? Y bueno, eso al final ha dado origen a incluso libros de recetas de la cocina de Carballo, la cocina de Vázquez Montalbán. Pero eso podía pasar también con Inés y la Alegría, con Almudena Grandes, donde también ella hace un tipo de galletas y hace un tipo de cosas que, bueno, que entonces no es lo esencial de esa novela, pero sí que dispara también una parte, ¿no?, de la acción, ¿no? Y de esos pues hay muchos. Por ejemplo, yo antes estaba viendo uno que hice que a mí me encantó, que Se acabó el pastel, de Nora Ephron, donde lo esencial no es en el argumento, porque lo esencial son los celos, y es como un matrimonio, termina, ¿no? Sí, pero ella es una mujer que tiene un programa de cocina en la tele, una cocinera famosa, y entonces también el libro está entreverado de recetas que ella va cocinando en función de su estado de ánimo, ¿no? Y entonces, bueno, si me pasa esto, pues cocino, y entonces te da también la receta, ¿no? Y de hecho termina con un pastel que termina tirándole a la cara a su marido, que también es muy significativo qué pastel es y por qué le tira ese pastel, ¿no? Entonces, bueno, es muy argumental, ¿no?
Qué ganas me están entrando de leerlo.
No, y se ha convertido también, es curioso cómo algunas de estas cosas han influido en géneros literarios. Por ejemplo, la novela policíaca, el hecho de la influencia de Vázquez Montalbán y de Carballo como gourmet y tal, ha influido luego en las novelas policíacas que se han escrito. Bueno, lo más evidente es el comisario Montalbano, claro, ¿no? Claro. Camilleri, sí. Que es una, están continuamente haciendo un homenaje a la gastronomía siciliana. Sí. Pero eso le viene directamente de Vázquez Montalbán.
Ya es un subgénero de la novela negra, la novela negra gastronómica. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, los trabajos de Janet Acosta. Su primera novela se llama El chef ha muerto. Hace 2-3 años Christian Schleu sacó Muerte en tres texturas, que tiene un argumento bastante... en fin, os lo dejo descubrir. Ahora, nada, hace unos meses René Palomo Domènech ha publicado La cuarta estrella, que también gira un poco, orbita alrededor de esas mismas temáticas. La verdad es que la novela negra sería como un subgénero. Luego está el de, dijéramos, el que popularizó Anthony Bourdain con Confesiones de un chef. El libro, la historia, que habla de la precariedad en los restaurantes, sí, de cómo sufren dentro de las cocinas, en fin, un tipo de historia que a mí me llegó mucho, por ejemplo, con El chef, de Simon Rowe, no sé si lo conocéis. Luego tengo por aquí algunos fragmentos porque es que me chifla, pero que ha acabado también en la televisión con la serie de Bear, que tiene mucho de eso, ¿no? De explicar la tensión, el sufrimiento, claro. En fin, no sé si vosotros habéis leído algún libro que encaje un poco en este subgénero gastronómico del mundo laboral.
Mira, yo te he traído El festín de Babette. No es que refleje o no refleja todo esto, pero de una forma muy particular, porque la protagonista del festín de Babette es una mujer que sale huyendo de la Revolución Francesa y que es una gran cocinera, uh-huh, y que llega a un pueblo, vamos, llega a un pueblo de Suecia allí, perdido, y dos mujeres la alojan y allí trabaja de cocinera, pero
todo dicen, eso no lo sabemos hasta el final, en realidad. Lo que ella, al principio,
lo que pasa es que nada más llegar allá lo que le dicen es, bueno, pero aquí nada de excentricidades, claro. Aquí nosotros tomamos una sopa de pescado que hacemos tradicionalmente de toda la vida, nosotros te enseñamos a hacerla y se acabó. Y ella pasa años y años y años allí en la cocina, una mujer muy obediente y tal, hasta que le toca la lotería, porque ella seguía jugando a la lotería en París, y entonces le avisan que le ha tocado la lotería. Entonces las dos hermanas suecas dicen, bueno, ya entendemos que te vas a ir. No, no me voy a ir, os voy a pedir un favor, quiero organizar un festín, quiero organizar la cena del aniversario, el centenario de vuestro padre, que se va a celebrar en el pueblo como un gran acontecimiento, con una sopa de pescado. Entonces no, dejadme que os haga un festín. Y entonces ensalza esa figura creativa absolutamente del cocinero, y habla mucho de la creatividad y de lo que significa para un creador crear y que le dejen crear en libertad, ¿no? Pero todo ese proceso ante el asombro de todo el pueblo y ante el asombro de las hermanas, donde ella empieza a traer productos de París y una tortuga y empieza a traer productos y un vino espectacular, y cómo organiza esa cena y lo que ocurre cuando esa gente acostumbrada a esa austeridad prueban esa maravillosa cena, es delicioso.
El festín de Babette se ha llevado al cine.
Sí, preciosa película.
Estábamos hablando de Bear, que es una serie de televisión. Los Sorrentinos va a ser una película, ¿no?
Se supone que sí, pero bueno, nunca se sabe. En teoría sí, pero están ahí, están en eso, intentando conseguir el dinero.
¿Tú te lo imaginas? ¿Ya sí, lo visualizas o qué?
No sé si quiero visualizarlo, porque es otra cosa, ¿no? Una película. Uno tiene en la cabeza su libro, pero después cuando eso cambia de lenguaje ya es como que hay que resignarse a que, bueno, va a ser otra cosa.
Claro.
Pero va a estar bien. Yo no.
Pero invitará también a más gente a leer el libro.
Claro, sí.
Y bueno, tienes que partir un poco de la base de que es una creación sobre tu creación.
Claro, ya está. Yo escribí el libro, la película...
No. Fíjate que yo empecé a leer el libro ya sabiendo que estaba ese proyecto de película, entonces yo ya me imaginaba al Chiche siendo Ricardo Darín. ¿Sabes?
Bueno, nunca se sabe.
No sé si tienes... ¿Tú tienes algún actor en mente?
No, me cuesta mucho imaginar a un actor, porque claro, yo tengo la imagen del verdadero, entonces sí.
Ricardo Darín, que ya tuvo un restaurante en El Hijo de la Novia.
Ah, es verdad, claro.
Sí. Llevaba un restaurante.
No me acuerdo, tenía un restaurante.
Sí, que empezaba con una frase gloriosa, que estaba hablando con un proveedor de vinos y pidiendo vino tinto, y le preguntaban, ¿y vino blanco? Y dice, está bien, una caja, siempre hay gente con mal gusto.
Claro, yo ahora me estaba acordando del banquete de boda con el que empieza Relatos Salvajes.
Sí.
Otra gran película argentina.
Qué maravilla.
Virginia, ¿tú tienes algún, más allá de la obra de Ginsberg, ¿no?, que dices que era un poco con la que querías interactuar, ¿hay algún libro, alguna historia con mucha presencia de gastronomía que te guste o que quieras recomendar?
Ay, que me guste. Bueno, yo iba a hablar justo de... Te iba a mencionar el Festín de Babette porque me encanta. Me encanta la novela y me encanta la película. Y me encanta esa idea de que alguien, esto, se gana la lotería y lo quema todo en una cena, en una noche, ¿no? Y no es para ella, porque ella va a cocinar para otros.
Pero es para ella porque es cocinera y por primera vez lleva tantos años ahí esperando.
Sí, ¿no? Es cierto, sí. Ahí se realiza. Ella es una artista de la cocina.
Claro.
Y le va a brindar esa cena a las mujeres que la recibieron cuando no tenía nada, pero es gente que no... O sea, yo pensaba eso. Ellos no están acostumbrados a esos sabores, a esa gente, sofisticación.
Gente que no sabe apreciarlo. Se alimenta básicamente.
Exacto, pero pasa algo como medio alquímico ahí. Mágico, porque ella les da esa comida y se transforman un poco y pasan cosas que se resuelven conflictos del pasado. Es precioso ese libro. Y no sé qué más, qué otro... tengo que pensar.
Paloma, tú me habías hablado del Quijote, ¿no? O sea, tú
Bueno, yo he sido durante muchos años profesora de literatura y sobre todo daba clases de literatura del siglo de oro. Entonces, la literatura española de los siglos, desde la segunda mitad del 16 y del 17, se pasan la vida hablando de comida. ¿Por qué? Porque se pasan la vida también hablando del hambre.
Claro.
Entonces, por ejemplo, el Quijote, ¿cómo nos presenta Cervantes a su protagonista? Dice cuatro cosas, de que si tiene unas armas estropeadas, que si no sé qué, y luego nos empieza a decir el menú de la semana, que comía el lunes, que comía el martes, que comía los sábados, que no sé qué. Entonces, claro, esa es una forma muy original de presentar a un personaje, ¿no? ¿Qué come? Dice... ¿cuál es su nivel social? Algo más de vaca que carnero. El carnero era mucho más caro que la vaca. Es decir, digamos que tiene un presupuesto ajustadito para comer. Y luego lo que es un festín de festines es la novela picaresca, donde los protagonistas pasan un hambre atroz, incluso los de una clase bastante acomodada, como el Hidalgo del Lazarillo, por ejemplo. Es el precedente de la novela picaresca, y se pasan la vida intentando comer algo y nos da un retrato de cómo se comía. Y luego hay un libro que a mí me encanta, que yo se lo contaba mucho a mis alumnos, es un libro, digamos, secundario, es de Juan de Zabaleta, publicado a mediados del siglo XVII, que se titula El día de fiesta por la mañana y por la tarde. Es un libro de moral.
Qué hermoso título.
Entonces cuenta, o sea, es una invitación a celebrar
el día. Yo creo que he estudiado ese, me lo he tenido que aprender para algún examen.
Pues
ese
puede
título.
Ser, es que es un libro, vamos a ver, tiene, la idea es que el domingo hay que santificarlo y dedicarlo a la oración y a actividades piadosas, pero la gente, mira por dónde, se dedica a las cosas más diversas. Entonces, el día de fiesta por la mañana son diversos personajes, pues el enamorado, el avaro, el no sé qué, y hay uno que es el glotón, que acaba reventando de un atracón porque se pasa el domingo comiendo. Entonces nos da una descripción de todas las comidas que se consideraban exquisitas, pero otras que se consideraban vulgares, y qué consideración tenían los alimentos como sanos o no sanos, etcétera. Al final acaba reventando por comer pepinos, que se consideraba muy malos para la salud. Y luego el día de fiesta por la tarde son distintas actividades: el teatro, el paseo, el estrado, que es la habitación de las mujeres, que son unas amigas que visitan a una amiga en su casa y tal. Y entonces también se lo pasan comiendo. Se llevan la merienda al campo, las mujeres van al teatro y entonces se compran golosinas para estar comiendo durante la representación. Entonces, es una descripción, en realidad es un libro de moral, pero es un libro costumbrista y parte de las costumbres son culinarias, claro. Así que es un retrato de cómo se comía a mediados del siglo XVII, bueno, cómo se vivía en general, también cómo se vestía, cómo eran las casas y tal, pero hay muchas referencias a la comida. Pero o sea que la literatura de los siglos de oro habla de comida casi a todas horas, sobre todo la narrativa, precisamente.
Bueno, es que al final la literatura refleja cómo somos y cómo comemos casi mejor ahora mismo, lo que decía, ¿no?, que las crónicas periodísticas. De hecho, pasando del siglo de oro a lo más crudo del siglo XXI, estaba pensando, yo no sé si dentro de un tiempo habrá alguien que, como has hecho tú con los sorrentinos, cuente la historia de cómo es la cocina del supermercado en la que ahora mismo están preparando los platos, los mismos 20 platos que está comiendo media España, que compra allí, ¿no? En Mercadona o en Carrefour, en cualquier supermercado. No tiene el encanto de un pequeño negocio familiar, pero dice mucho de nuestra sociedad.
Claro.
Supongo que alguien lo acabará haciendo, ¿no?
Claro, o sea, la alimentación, sí, y también de la mala alimentación, porque es verdad que en los libros siempre suele haber buena gastronomía, ¿no? Quiero decir,
o hambre.
Pero no hay, quiero decir, no hay un investigador de una novela negra que coma en el McDonald's. Uh-huh. Quiero decirle, cuando comen bien, ¿no? Quiero decir, el está bien visto o es un valor el tener buen paladar, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay, yo no he visto mucha novela que refleje esos hábitos, que la habrá seguro, ¿no? Pero uh-huh. los malos hábitos de la comida basura, ¿no? Tú decías la comida preparada, pero también la comida basura, ¿no? Uh-huh. No la encuentro. Luego yo te traía otro libro que para mí tiene una curiosidad, porque yo nunca he sabido, y que es un libro también muy, muy, muy conocido, que es Como agua para chocolate, que nosotros lo hemos hecho también en un libro de una hora, que está lleno de recetas, pero claro, yo no sé si esa receta, yo no sé nada de cocino, y entonces está lleno de recetas un poco mágicas, ¿no? Coges una docena de flores, de rosas, deshojas las rosas y las llenas, ¿cómo te vas a comer las rosas? Pues bueno, parece que sí, que
las mermelada rosas, de rosas que siempre rosas,
se ha hecho. Ah, sí, eso no lo...
En Bulgaria, no lo por ejemplo, sí, se ha hecho, se
da. Y es una novela
con agua de rosas, hace poco Rosa Tobar nos contó aquí una receta...
Con rosas, sí. Entonces está llena de recetas y cada una de las recetas como que ilustra un momento de esa historia mágica de Como agua para chocolate, que en el fondo es la historia de una mujer y la historia de amor con que luego su cuñado, la relación con su hermana, con su madre y todo eso, ¿no? Entonces es una novela que también muy mágica, realismo mágico gastronómico, digamos, ¿no?
Sin llegar al punto de las pócimas de Panoramix, ¿no?
Claro.
En Asterix, pero en ese
pues
camino.
Mira, a mí de Asterix, que yo he sido un gran lector de Asterix, lo que siempre me ha apasionado son esos jabalís que se tomaban al final, que bien dibujados, ese brillito de la grasita, que siempre decías, uy, pues yo un jabalí de esos sí que me tomaba, bueno, hecho es que la
glotonería de Obelix, sí. O sea, qué bien,
y
qué
en
bien
Asterix en Britania que comen esto, cordero con salsa de menta, sí, y me parece que es Obelix el que dice pobre animal.
Ahora que lo pienso, hay mucha gastronomía en los, yo me los he leído todos, sí. Todos acaban además con una cena de todo el pueblo, y hay como van pues por toda
en
Europa,
en Suiza,
¿no?
También con el queso hay una historia, sí, ahí con el queso absolutamente y tal, sí, maravilloso.
La fondue de tipo,
estamos dando un repaso bueno. Yo me gustaría mencionar también a Mercedes Cebrián, otra de mis escritoras preferidas. Estoy pensando en Burp, apuntes gastronómicos, en Cocido y violonchelo, Letonia está en la sopa. Al final, casi todas las obras que ella publica tienen una presencia alta de la gastronomía. Pero os voy a leer yo algún fragmento de este libro que mencionaba antes, El Chef, de Simon Rowe, que es un ex cocinero y periodista, creo que escocés, si no recuerdo mal. Ahora está muy de moda. De hecho, se va a hacer la película también de Tony. Se estrena este verano, que es un biopic de Anthony Bourdain, ¿no? Dijéramos que toda esta parte interior, supongo que el éxito de The Bear ha contribuido. Pero él dice, por ejemplo, sobre la cocina y la lucha de clases. Aunque no se trataba exactamente de esclavitud, era sin duda una clase moderna de vasallaje que consistía en trabajar todas las horas del día para quienes tenían el bolsillo más pudiente, sin replicar, sin derechos dignos de dar nombre, en esta era de grandes libertades. Esto es lo que escribe él sobre su visión, ¿no?, de la cocina y la lucha de clases. O sobre cómo una persona es capaz de lo mejor y de lo peor. En este caso, personificado en uno de sus compañeros de trabajo. Dave tenía problemas con los pakistaníes y los bangladesíes, con los africanos y los chinos, con los musulmanes, los judíos, los hindúes, los europeos del este y los franceses. No leía los periódicos porque para eso había que entrar en un kiosco de paquis, lo cual suponía dar dinero al terrorismo, pero sabía cocinar. El cráneo de aquel neandertal albergaba el secreto del bizcocho más esponjoso y ligero. Yo la verdad que he disfrutado mucho leyendo este libro. No sé si tenéis alguna otra novela en mente, ahora que estamos hablando de estas cosas tan ricas.
De novelas que tengan, sí, como protagonista más la cocina, ¿no?
O cómic, ¿eh?
La ya... cocina más que a lo mejor la gastronomía, más que el producto, ¿no? Mm-hmm. Sí, tengo que darle una vuelta. Yo de esas no me acuerdo ahora de ninguna.
¿Tú no has vuelto a escribir nada relacionado con gastronomía?
No.
Porque hace 8 años ya de los sorrentinos. Sí. Y tienes un público ahí.
Sí, sí, es cierto.
¿En Suecia no hablas nada de la gastronomía sueca?
Nada.
Nada. Pues tiene un libro muy divertido.
A lo mejor eres la del festín de Babette.
¿Has vivido mucho tiempo en Estocolmo? No sé si sigues allí.
9 años. No, ahora volví a Argentina. Okay. En enero, después de 9 años en Suecia. No, uh-huh. No tiene nada de comida el libro. Me dijeron, no, ni siquiera está mencionado.
¿Pero por qué no te gustó nada o porque no era nada destacable lo que había?
Claro, no, me interesaron otras cosas y la verdad que la gastronomía...
Quizá porque no te evocaba nada y en cambio esto era más evocador.
Puede ser, por tu experiencia, sí.
¿No? Sois infieles porque habéis tenido ahí, tu Paloma también, has tenido ahí tu affair con la cocina y luego seguís con otras cosas.
Bueno, es que mi affair con la cocina es accidental. Quiero decir, escribí El pan que como pues porque no sé por qué. La verdad es que no sé de dónde salió la idea de escribir ese libro, pero bueno, lo fui escribiendo y fueron juntándose muchas cosas, algunas muy culturales y otras muy personales, ¿no? Pero no, es, o sea, realmente lo que más escribo de gastronomía, que tampoco es de gastronomía, sino relacionado con la comida, son los bocados literarios, pero porque...
porque te los pido yo.
Claro. El pan, claro, es que el pan está muy de moda ahora. Pero durante mucho tiempo, porque de repente fue la gran empezó a haber muy buenas panaderías tradicionales y demás, pero durante un tiempo
se comía
no
pan
había
malísimo. Se comía sale en el pan malísimo, que como claro, cómo se claro, deteriora la exacto, calidad del pan con respecto a al pan de Tahona que comíamos exacto, en nuestra niñez y cómo empieza a industrializarse y hubo un momento en que el pan sobre todo entre los años 70 y 90 el pan era en las ciudades era pan cartón piedra o sea.
Yo me acuerdo que nosotros íbamos teníamos mis padres tenían una casita en el Tiemblo, en Ávila, y entonces cuando volvíamos, mi padre compraba un par de hogazas sí, de pan que yo recuerdo que estaban.
Duraban
que
un montón,
exacto, que estaban claro, en casa toda la semana y comíamos pan y estaba buenísimo. Y yo era muy pequeño. Y luego yo he recordado y he tenido esa magdalena de Proust cuando he probado algunos panes ya muy mayor, cuando ha sido la eclosión de las grandes panaderías, pero durante mucho tiempo no.
Es que,
no,
por no, ejemplo, no lo había. En mi barrio yo me crié en un barrio de Madrid, vamos, en la Corredera Baja, sí, y entonces yo recuerdo que cuando yo era niña había tahonas que tenían, claro, amasaban y horneaban el pan y tú pasabas por delante de la tahona y olía muy rico a pan y luego los empezaron a traer unas barras que se llamaban premonitoriamente pistolas,
pistolas
que eran sí, unas barras malísimas que sí, las traían en unas cestas sin ninguna esta higiénica en unas cestas de plástico abiertas que las arrastraban sí, por la calle y las metían en la panadería y dejaron de hacer pan en los barrios.
Es que fíjate, hablabas tú de del auge, ¿no? De la literatura de memoria, ¿no? Y cómo esto incluye muchas veces la gastronomía. Al final, creo que todo lo que tiene que ver con la comida es un reducto de identidad. Sí, en un claro, mundo en el que vamos perdiendo identidad a borbotones, ¿no? Porque tendemos a parecernos cada vez más con las mismas tiendas y los mismos programas de televisión y todo lo mismo en todas partes. el hecho de destacar la cocina pasa en la literatura y pasa en la música. El último disco de Bad Bunny está plagado de referencias a la cocina de Puerto Rico. Quevedo ha hecho lo mismo con la cocina de Canarias.
Bueno, solo tienes que ver una cosa, en todos los aeropuertos hay alguna tienda de productos gastronómicos locales. Porque realmente casi ahora mismo lo único que te puedes llevar típico de un sitio es un tipo de comida que a lo mejor no encuentras en tu país.
Sí, pero al lado hay un restaurante de sushi, uno de ceviche y una hamburguesería. Y esos son los mismos en todos los aeropuertos del mundo.
Exactamente, pero hay ese reducto de esto es lo identitario, ¿no? Entonces encuentras, pues yo qué sé, ahora he estado en Sicilia hace poco, y encuentras en el propio aeropuerto una tienda donde te venden pasta que no de un tipo que no la encuentras aquí, como los sorrentinos tuyos, o salsas específicas para esa pasta y tal. O sea, que quiero decir que siempre casi es un poco lo que ¿qué hago? ¿Qué llevo? ¿Un imán para la nevera? ¿O un paquete? ¿O un frasquito de salsa?
¿Qué te llevarás tú?
Pimentón.
Pimentón de la Vera. ¿Y de Argentina para acá qué te traerías?
Y bueno, traje como golosinas con dulce de leche.
Alfajores.
Pero se consiguen acá, creo. Muchos argentinos.
Aquí se consiguen. Igual no son.
Está todo muy globalizado. Sí. Cada vez es más difícil encontrar ese reducto de cosas que no encuentras en otro sitio. Pero bueno.
Bueno, ¿sabes dónde está ese reducto? Creo yo. En los pueblos. En los pueblos, cuanto menos turísticos, mejor, ¿no? Junto con los sorrentinos he ido leyendo en paralelo un libro que me regalaron hace poco, Castilla, de Miguel Delibes, en el que habla de la vida de pueblo de antes, ¿no?
Claro,
de,
pero es que es de otra época.
Sí, ya, es de otra época.
Los pueblos ahora ya sí van a comprar.
Pero yo que he vivido en un pueblo de Huesca y me he sentido reconocido en algunas de las cosas que él contaba de ese pueblo de la Castilla Profunda varias generaciones antes de la mía, ¿no? Esa tremenda sabiduría popular sobre cómo conseguir los alimentos, cómo cocinarlos y cómo disfrutar de ellos, ¿no? Que ahora pensamos que sabemos mucho porque hemos ido a restaurantes de varios países y en realidad no sabemos nada. O sea, tú te lees a Delibes y te das cuenta de lo ignorantes que somos en cuestiones alimentarias.
Y luego hay todo un vocabulario, que eso está muy bien, hay toda una un lenguaje que tiene que ver con la gastronomía que también en estos libros está, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan la cantidad de palabras que hay en castellano que nombran trozos de comida y siempre son diferentes.
¿Ah, sí?
Una rebanada.
Claro, una rebanada raja. Nunca sería de carne, pues una rebanada siempre es de pan, pero un filete en el fondo es un trozo, una pizca, una loncha. Hay muchísimas de palabras que hablan de porciones de alimentos, por ejemplo.
Qué curioso, nunca lo había pensado.
En España hay muchísimos, y si piensas, casi cada alimento tiene su definición de lo que sería un trozo, ¿no?
Es que cuando se hace la compra y se va, cuando se hacía y se iba a las tiendas, tenías que ser preciso.
Claro.
Entonces eso es una cuestión de precisión lingüística. Tú no puedes pedir una loncha de...
Un pedazo de algo.
Dos lonchas, pero lonchas se suele utilizar para embutido, ¿no? Sí. Lonchas.
Ahora ya directamente se compran en una bandejita envasada.
Claro, es que ahí ya no claro.
Pero yo recuerdo que mi madre iba a la tienda y pedía una libra, que ya yo hace un montón de años que no oigo a nadie pedir una libra de algo.
Bueno, mi madre me mandaba a comprar cuarto y mitad de jamón de York. Hasta que un tendero me dijo, dile a tu mamá que eso es muy antiguo. Claro, eso debía corresponder a una medida antigua que debía ser, pues no sé si era una onza, una libra o algo por el estilo. Y entonces me mandaba por cuarto y mitad.
Una arroba, que ahora una arroba ya todo el mundo cree que es ese símbolo de la dentro de un círculo. Una arroba son 13 kilos, ¿no?
Sí, o también una medida de capacidad. Por eso a veces en las bodegas antiguas hay arrobas en las barricas.
Claro.
Que yo la primera vez que lo vi dije, anda, qué moderno es esto. Pues no.
Virginia Higa, Antonio Martínez Asensio, Paloma Díaz Mas, muchísimas gracias por este ratito de tertulia sobre literatura y gastronomía. Lo he disfrutado un montón. No sé si os habéis quedado con ganas de algo más.
Hacemos otro.
Hacemos otro, ¿no?
Otro día.
Siempre que termino de hablar de esto, termino con hambre.
Esa era la idea.
Pues nada, yo creo que nos vamos a comer.
Venga.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.